énfasis, LAFQEM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
Pulamien, Mari Mari Compuche, Paula Quilamán Piñeniche, Tufachi Zungu, Huente, Winculmeo Piñelu, Radio Énfasis Meo.
Mari Mari Pulamien, Puguenú, Inche, Constanza Piñén, hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga, esto es Huente, Winculmeo en la punta del cerro, por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy nos acompaña una mujer joven, mapuche. Ella nació en Viña del Mar en el año 1990, es licenciada en educación y profesora de educación física, emprendedora del mundo deportivo y también del mundo de la belleza. Actualmente es presidenta de la Asociación Huitrapurán de Villa Alemana. Mari Mari Lamien, ¿cómo estás, María José Morales?
Mari Mari Pulamien, bien, agradecida de la invitación que me hicieron. Y espero poder contarles todo lo que estamos haciendo en la asociación y también en modo personal aquí en la radio.
Con eso último me quedo. Para nosotros es sumamente importante que la gente que viene a este espacio nos cuente sobre su historia de vida y también las labores que hacen, pero queremos partir que nos cuentes como si siempre te identificaste como mapuche o fue algo que lo descubriste en el tiempo. Entonces nos gustaría ahondar un poquito más en esa historia.
Sí, mira, es un poco extraña cómo supe yo de mi descendencia, porque yo hasta muy poco yo no sabía que tenía descendencia mapuche. Yo lo supe porque mi abuela, que es chilena pero está radicada en Argentina, ella nos habló muy poco de su familia. No sabíamos nada, yo ni siquiera sabía que tenía hermanos ella, que yo tenía familia en el sur, yo no tenía idea. Y fue hace como aproximadamente 6 años que ella empezó a averiguar cómo estaban sus hermanos. Y fue ahí donde viajamos al sur, a Valdivia, donde fue a visitar a sus hermanos. Yo ahí recién conociendo a mi familia, mucha familia allá en el sur son demasiado. Y ahí recién yo supe, mi abuela como que se le salió, como que fue algo que ella tampoco quería, tampoco era un tema para ella. Y ahí como viendo los terrenos, viendo como la historia, ahí recién supimos que teníamos descendencia mapuche. Incluso hemos investigado y averiguado que mi bisabuelo fue un cacique de allá, de la zona del sur, de especialmente el Lago Ranco. De ahí vienen mis ancestros. Y cuando me enteré, para mí fue, yo me puse súper contenta. Yo creo que fue en un momento clave de mi vida en el que yo sí me identifiqué, empecé a averiguar, llegué a la oficina de Villa Alemana, Asuntos Indígenas, y ahí con mi mamá nos fuimos con todo a investigar, a saber más de lo que lamentablemente se nos fue negado.
¿Y cómo fue ese momento cuando ustedes accedieron a la Oficina de Asuntos Indígenas? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo llegaron?
No recuerdo muy bien cómo llegamos a la oficina, porque nosotros somos residentes de Quilpué. Y en Quilpué no hay mucha información y llegamos quizás por un contacto a la oficina de acá de Villa Alemana, de la municipalidad. Y ahí las chiquillas Orieta y Danixa nos atendieron súper bien. Nos dijeron que habían asociaciones indígenas y ahí nos recomendaron la asociación Huitrapurán, que hoy, hasta el día de hoy, yo llegué y fue como 6 meses estuve y me eligieron de presidenta. Entonces para mí fue saber nada de la cultura y aprendiendo durante 4 años, aprendiendo de muchas cosas lindas, de la cosmovisión, de la historia mapuche que me parece maravilloso, porque para mí no saber nada, no sé todo, pero tengo mucho conocimiento que no sabía, que ni siquiera en el colegio me lo habían enseñado, Entonces, para mí ha sido maravilloso aprender de mi cultura que se me fue negada.
¿Y por qué crees tú que te escogieron? ¿Tendrá que ver como la juventud algo?
Sí, yo creo que sí. Ah, se aprovecharon de mí. Ah. No, las chiquillas igual. Yo sé la historia de las más antiguas que llevan muchos años peleando acá en la ciudad, luchando, resistiendo. El lugar que tenemos no ha sido fácil. Para ellas fue súper difícil al principio. Y sí, las chiquillas han estado en todas, haciendo talleres para fortalecer la cultura, para que vean que acá en la ciudad si hay indígenas, si hay mapuche, si hay diaguitas, si hay aymara, que sí emigraron del sur para acá a la ciudad por un mejor futuro, porque antiguamente era muy, muy mal mirado allá en el sur ser mapuche. Entonces tuvieron que emigrar las mamás de ella para acá para trabajar. Y sé el esfuerzo que han tenido ellas para poder tener ese lugar al lado del hospital. Y sí, yo creo que fue más por también que hubiera alguien nuevo, como un renacer nuevo en la asociación. Y nos fue súper bien porque hicimos talleres financiados por el INJUV, donde hubieron muchos jóvenes participando, y eso, las chiquillas estaban pero súper contentas, súper, súper contentas.
También, como la gente que nos está escuchando, tu mamá participa harto en la RUCA, le aprovechamos de mandar muchos cariños a la Gaby. Entonces, como que nos cuentes cómo ha sido también este despertar entre ambas como familia, también tu Poyén, que lo entrevistamos, le aprovechamos de mandar también muchos cariños. ¿Cómo ha sido este ejercicio de revitalización familiar? Porque es distinto cuando se hace de forma solitaria, po.
Claro. Bueno, con mi mamá partimos este camino juntas. Y hasta el día de hoy estamos juntas como en este también conocer de la historia todavía, porque uno nunca termina de aprender. Todos los días uno aprende algo nuevo. Sí, ha sido bonito. Ha sido súper bonito estar juntas en este camino. Mi mamá trabaja ahí, es facilitadora del centro de medicina, y a ella le encanta. Ella, si pudiera vivir ahí, lo haría. A ella le encanta, igual que mi pareja, Oscar. También fue un despertar también de él, después que yo también. Y también me apoyan todo, nos apoyan todo. También ha tratado de investigar su historia, que también ha sido difícil porque la familia más antigua está muerta, no hay papeles, no hay mucho que contar, los tíos están lejos, entonces... Pero entre los tres ha sido un súper bonito, bonita historia de recorrer esto juntos.
¿Cuál dirías tú que porque tú empezaste súper joven a ser dirigenta de la asociación, ¿cuál dirías tú que fue como el mayor desafío que enfrentaste, tanto como joven, como mujer, desde asumir esta dirigencia de una asociación que igual es súper importante acá en Villa Alemana, porque es como una asociación la más antigua, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco cuáles han sido los desafíos que tú has tenido que afrontar.
Uy, han sido hartos desafíos que me ha tocado como llevar a cabo, porque primero yo cuando llegué yo no sabía nada de nada, entonces tuve que empezar a leer, a aprender, a escuchar a las ñañas, las personas más antiguas. Me costó ponerme el atuendo porque tampoco nunca había experimentado eso. También debo decirlo que sufrí mucha discriminación de parte de nosotros mismos, de los mismos mapuches, por tener otro color de piel, otro color de pelo, siendo que en el sur hay personas de ojos azules, por la mezcla que se ha dado durante todo este tiempo. Yo creo que lo que más, el desafío que más, como que más llevo y que siempre voy a recordar, fue lo de la discriminación de nosotros mismos, siendo que no debería por qué pasar, siendo que por qué tú no tienes el apellido en el carnet, tú no vayas a ser mapuche. Porque hay mucha gente chilena que se identifica con los mapuches, sabe la historia más que nosotros mismos a veces. Y yo creo que ese fue como el desafío más grande que me... Igual que a mi mamá también se ha sentido súper de repente triste por la misma discriminación que yo te cuento. Pero mira, nosotras tenemos un carácter así súper fuerte, entonces en verdad es como el rato ya pasó y seguimos nomás, porque en verdad esas personas al fin y al cabo como que le restan a nosotros mismos como pueblo, como comunidad. Pero la mayoría de la gente que hemos conocido ha sido gente muy sabia y nos ha recibido y nos recibió con mucho cariño a pesar de todo.
Eso es lo que tenemos que apostar también, y por eso nos gusta hacer este programa, como evitar el esencialismo de que existe solo una forma de cómo ser indígena. Y por eso, gente que nos está escuchando, o sea, el ser mapuche, el ser aymara, quechua, no es solo porque llevas el apellido, es más que eso. Hay que entender que el llevar el apellido es por una cuestión de que se lleva el apellido paterno adelante, porque también hay muchas historias borradas. Entonces tenemos que cambiar esas prácticas, ¿no? Y es bonito que, a pesar de que a ti te discriminaron tal vez por ser más blanca, sigas adelante y hayas decidido seguir este camino, porque a veces la gente con esos comentarios quiere opacar a alguien que ven que tiene una luz o que ven que brillan, pero es bonito como ser valiente y decir como, no me importa lo que ustedes digan, lo que yo siento es más importante. Así que eso, pues, como que este mensaje es para toda esa gente, como para la Gaby, para ti misma, para tu Poyén, para mí también, que a veces me lo han dicho por no llevar los apellidos, pero la gente no sabe lo que podemos sentir, lo que vibramos cuando estamos en ceremonia, lo que vibramos cuando compartimos en comunidad. Así que eso, tenemos que derribar esos mitos. Oye, Lamien, al principio nos contabas acerca de como de que cuando llegaste a la Ruca, no sabía, hay muchas cosas que la aprendiste en el camino y no en el colegio, y ¿podrías como comentarnos un poquito desde tu visión como educadora, como cuál es la crítica que le haces al sistema?
Yo, bueno, la crítica siempre la, desde que conocí, desde que empezamos a insertarnos en este mundo nuevo para nosotras, el mundo mapuche, siempre hubo una crítica, porque yo no recuerdo que me hayan enseñado quiénes son los mapuches o quiénes son los pueblos originarios de Chile. Y sí me doy cuenta mucho cuando nos visitan jardines, colegios, universidades allá en la Ruca, y te preguntan por qué estás vestida así, o quiénes son ustedes. Una historia que me quedó súper marcada de una familia, de unos niños, no recuerdo el colegio. Estábamos haciendo la cosmovisión, la charla, qué sé yo, y el niño me pregunta, ¿ustedes de dónde son? ¿Son de otro país? Entonces yo me quedé así como helada, pensando, yo dije, ¿cómo en el colegio no te enseñan quiénes son los pueblos originarios, siendo que fuimos los primeros que pisamos esta tierra? Que lamentablemente la mayoría sabe la masacre que hubo. ¿Cómo un niño no va a saber que existen los mapuches en su país? Entonces la crítica que hago yo es que sí o sí debe haber historia de nosotros en los colegios, en todos los colegios, que sí tiene que haber un taller de lengua de mapudungún en los colegios obligatoria. Esa es la crítica que yo hago, que los talleres que salen de la ley SEP no los toman en cuenta en los colegios. Y es lo más importante, porque la cultura en Chile no es valorada, la cultura. En otros países sí, y nosotros acá estamos perdiendo una cultura súper rica, muy, muy, muy bella. Y ojalá con toda esta crisis social que está pasando ahora, nosotros mismos como comunidad estamos levantando ideas para la nueva constitución, para que sí haya un cambio en la educación de nuestros jóvenes, que al final son el futuro de Chile, que sí tengamos, que sí tengan más conocimiento sobre los pueblos originarios en sí, no solamente mapuche, sino en los 9 pueblos y los que no están reconocidos legalmente. Esa es la crítica que yo hago, que sí o sí debe haber historia, lengua, en todos los colegios de acá del país.
Que la educación intercultural no sea solo el 20%, sino sea un 100% en todo el país.
Exactamente, así mismo la mía.
Y hablando, aprovechando como nos estabas contando sobre esa experiencia con los talleres que ustedes realizan, cuéntanos un poquito de cuál es el trabajo que están haciendo en Huitrapurán, en La Ruca.
Mira, el trabajo que hacemos nosotros durante todo el año son talleres de mapungú, de cosmovisión, de hierbas medicinales, de telar mapuche. Y ahora hay atención de la Huentuchefe, como la mayoría sabe. Estamos atendiendo durante todo el mes de diciembre. Y el próximo año, todavía no sabemos fecha, pero va a llegar una machi a atender allá en el centro de medicina, así que obviamente tienen que seguir las redes sociales de aquí de la radio y también de la RUCA para que se puedan enterar de la fecha y cómo va a ser la atención, porque es una machi nueva, entonces vamos a conocerla todos por primera vez. Es muy destacada, es muy reconocida acá en la quinta región, así que ahí para que se estén informando de la fecha y cuándo llegaría ella para que pueda volver la atención, que fue obviamente este año fue cancelada por todos los sucesos que nos pasaron, las quemas de ruca y etcétera.
¿Y cuáles serían las redes sociales para que la gente pueda seguir?
Facebook, Huitrapurán Villa Alemana, Instagram, Parque Ruca La Buena.
Súper.
También, ya que lo mencionaste, podemos conversar un poquito sobre ese episodio un poco triste y doloroso para la asociación y para toda la comunidad mapuche de la zona, de cuando se incendiaron las rucas del centro medicinal del Parque Ruca La Buena.
Sí, mira, fue... Bueno, yo llevo 4 años como presidenta y me ha tocado súper duro, porque mi cargo lo empecé también así con una carga emocional, y después vinieron los 2 atentados. Fue fuerte, fue súper 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 fuerte para mí, porque uno la ruca lo ve como su casa, uno la limpia como si fuera su casa, uno sale al parque y recoge la basura porque dice cómo la gente ensucia. Y como que te pertenece, como que es tuyo el espacio, y es súper doloroso porque es como si te quemaran tu casa. Y las primeras 2 veces que nos incendiaron fue terrible, porque fue una primera acción que las chiquillas antiguas tampoco habían visto antes. Y nos preguntamos hasta el día de hoy quién pudo habernos hecho ese daño, el por qué. Porque uno dice, nosotros no hacemos nada malo a la comunidad, nosotros ayudamos a que la comunidad se sane, nosotros hacemos medicina complementaria en la ruca. Entonces yo creo que es gente enferma, la verdad que no sé qué pensar. Y la segunda vez, el año que antepasado, ahí para mí ya a mí se me vino el mundo abajo, y yo me las lloré todas, estaba como en shock, no sabía si de verdad estaba pasando o no. Fue terrible. Pero al día siguiente había que levantar, que ponerse de pie, ¿no? No podíamos seguir lamentándonos por lo que nos había pasado. Y como es un pueblo que saben todos que si se caen 10 veces, se levantan 100, no teníamos tiempo para llorar ni quejarnos. Al otro día ya el techo ya estaba limpio, el piso también. Yo como bien mujer trabajadora ahí arriba del techo en Caramá, hay muchas fotos en Facebook, yo trabajando mi aislamiento, y no había tiempo para llorar, para lamentarse, así que nos tocó súper duro, súper fuerte. Hasta el día de hoy estamos recién reconstruyendo la última ruca que se nos quemó, que es la oficina administrativa donde el paciente espera para su atención. Y lo bueno que ya recuperamos la ruca tradicional, y ahí es donde se está haciendo la atención por mientras. Así que esperemos que antes que termine el año poder tener ya la ruca administrativa lista para la comunidad. Porque al final nosotros la ocupamos, pero la comunidad que nos visita también es usuaria de esa estructura.
Vele. La miel, la gente que va a la ruca, así como que yo paso igual harto tiempo en la ruca. Pero quiero saber como que tú me cuentes tu opinión y de tu experiencia, porque tú llevas más tiempo yendo. Pero yo me he dado cuenta que realmente llega gente así como que va pasando y como que llegan y empiezan a mirar y empiezan a hacer preguntas. Y mucha gente no sabe que ese espacio existe acá o no lo conoce. ¿Cuál ha sido, cómo has visto tú en general las reacciones de la comunidad o de la gente que va y que de repente se encuentra con una ruca en medio de la ciudad?
Claro, sí, ha sido muy chistoso porque nosotros hace un tiempo estuvimos atendiendo a grupos de adultos mayores que venían de Santiago y de acá mismo de Villa Alemana, que tenían como un punto de visita en la ruca, y abuelitos que han vivido toda su vida en Villa Alemana y no sabían que existía la ruca. Y es muy chistoso porque uno, como los que están escuchando y conocen la ruca, saben que el camino hacia el hospital es largo y que de repente uno, claro, va al hospital a atenderse, pero no mira ni pa la izquierda ni para la derecha. Entonces pasa así como caballo. Y ha sido muy, muy chistoso porque nos han costado muchas personas que toda su vida han vivido en Villa Alemana y no sabían que había una ruca mapuche. Pero también hay gente que se atiende en el hospital de Peña Blanca, que hace su tiempo de espera para atenderse o está visitando a algún paciente enfermo, que baja al parque. Y ahí nos encontramos con gente que nos pregunta qué es lo que hacen, si, no sé, si se puede pasar a ver la ruca, que quieren información, qué sé yo. Y ahí obviamente nosotros les damos toda la información de qué es lo que hacemos, los talleres, las atenciones que hay de Machi, de la Huentuchefe. Le contamos a grandes rasgos cómo se formó la asociación. Siempre nos preguntan por la ruca que está incendiada y la gente no lo cree, no lo puede creer porque dice, ¿cómo si ustedes no le hacen daño a nadie? ¿Por qué hay gente que les hace esto? Eso es el comentario de toda la gente que nos visita y que nos pregunta. Porque obviamente uno va a la ruca y se fija que la ruca está quemada. Entonces nos hacen esa pregunta de por qué. Y bueno, a la gente que de repente va en fin de semana, no sé, a hacer un picnic, también a visitar a sus pacientes o a sus familiares que están en el hospital, también bajan a la ruca porque el parque es muy silencioso, es muy rico, uno escucha a los pajaritos. Es muy lindo para tomarse como un tiempo libre, un relax, ir a la ruca un fin de semana o en la tarde cuando uno no escucha ruido de nada. Es muy, muy rico ese lugar.
Sí, en verdad es un lugar muy agradable. Invitamos a la gente que no conoce la ruca, que no sabe que en Villa Alemana hay una ruca, que se acerquen a visitarla. Está a la entradita del hospital de Peña Blanca, a mano izquierda, y como siempre, Gaby siempre está ahí, los va a recibir súper bien y les puede entregar información, pueden mirar, pueden pasear, pueden ver el parque, no hay problema, el lugar es abierto a la comunidad.
Y también para la gente de pueblo, siempre el espacio lo ceden, lo prestan. Hemos tenido la oportunidad con la Paula, nosotras gentilmente nos han accedido a que podamos llevar nuestros telares, nuestros buitrales y tejer toda la semana. Entonces, eso también es importante que la gente sepa que la ruca es un espacio abierto a la comunidad. No es un espacio cerrado solamente de Huitrapurán, sino que es un trabajo que se hace con un objetivo por la comunidad. Y que eso se agradece también, que hay que mencionarlo.
No, hay un espacio que hay que cuidar, esa es la verdad, un espacio que hay que cuidar. O sea, lo que ocurrió con los incendios nos llegó a todos, porque así como tú dices que a ti te dio mucha pena, te sentiste muy mal, la verdad es que a mí también me golpeó, a la sí. Coti también, y a varias gente con la que uno habla también fue un golpe, pero en realidad para toda la comunidad mapuche de Villa Alemana, yo creo. O sea, no creo que haya alguien que se haya sentido bien con eso, o espero que no, pero en general fue un golpe, en realidad fue bastante fue bien terrible, porque como tú dices, uno no entiende las razones que puede haber tenido una persona o grupo de personas, no sabemos, para cometer ese atentado, y atentado que entiendo que tampoco ustedes pusieron una querella, pero no hubo nunca resultados.
No hubo respuesta, no sabemos nada. Solo tenemos unos sospechosos, pero los sospechosos nunca fueron interrogados. No sabemos, solo fue como que unas personas nos dijeron, podrían haber sido, pero nada más que eso. O sea, la investigación quedó como en nada. Obviamente La investigación arrojó que hubo participación de terceros por el líquido que encontraron. Pero más que eso, nada.
Bueno, vamos a ir una pausa comercial y después volvemos y seguimos conversando con María José Morales, quien es la actual presidenta de la Asociación Indígena Huitrapurán de Villa Alemana.
Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Huente Huincul-Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
Volvemos, estábamos en la pausa comercial aquí en Radio Énfasis 95.5 FM. Estamos conversando con María José Morales, quien es la actual presidenta de la Asociación Indígena Huitrapurán de Villa Alemana. María José, ahora vamos a las preguntas más personales, ¿no? No, yo te quería preguntar, sabes que ha sido como bien, hemos tenido mucha gente entrevistada en este programa y hay como un patrón que se repite, que muchos son profesores. Yo te quiero preguntar, ¿por qué estudiaste pedagogía? ¿Qué te llevó a eso?
¿Por qué estudié pedagogía? Buena pregunta. Yo en el colegio siempre, como que cuando estaba la profesora, como que yo era la profesora. Como que yo le hacía clase a mis compañeros. Y era muy chistoso porque cuando estudié en el liceo, mis dos últimos años, cuando no estaba la profesora, yo le hacía a mis compañeras clase. Era muy chistoso. Mira, a mí siempre me encantó la educación física, siempre, porque siempre fui buena para el deporte, incluso estuve becada en la universidad por deporte, me gusta demasiado. Y siempre quise estudiar educación física porque, más que el deporte, porque me gustaba enseñar, a mí me gusta enseñar. Y tuve la oportunidad, gracias a mi mamá, que me dio... pude estudiar gracias a ella porque yo no opté a ningún crédito universitario, todo salió del bolsillo de ella porque mi mamá es madre soltera y me dio la oportunidad a ella de poder estudiar lo que yo quería, lo que yo realmente amaba en ese momento. Ahora uno, con todo lo que está pasando, yo estuve trabajando en colegios, en los tres tipos de establecimientos educacionales y está muy difícil la situación para nosotros los profesores. El sistema también está muy malo, lamentablemente la educación está muy mala en Chile y uno lo ve porque uno trabaja dentro del sistema. Yo me salí del sistema por lo mismo, porque era muy desgastante, demasiado desgastante. Uno trabaja de lunes a viernes todo el día, el fin de semana se dedica a planificar, hay poco tiempo para la familia. Y me salí del sistema por eso, porque yo quería tener una calidad de vida. No quería llegar, no sé, a mis 40 años sin voz, arrugada, estresada, por culpa del sistema. Porque los niños son, lamentablemente, el sistema no les responde. No les responde a lo que ellos quieren. El sistema está muy estructurado, los profesores son muy estructurados, no te dan... los niños no pueden pensar, no pueden crear, no pueden soñar. Y eso a mí me chocó porque yo vengo de otro tipo de familia. Mi mamá me dijo, tú siempre tienes que hacer lo que a ti te guste, no lo que te impongan, lo que tus papás te digan lo que tienen que hacer. Y los niños lamentablemente no pueden soñar nada. Por eso, pero me encanta la educación física, me encanta, y ahora trabajo, obviamente tengo un emprendimiento de deporte, así que igual trabajo como profesora.
¿Qué deporte practicas, María José?
Mira, ahora en este momento no practico ningún deporte, pero yo fui seleccionada de fútbol. Ya jugué en Everton y en Wanderers de acá de la quinta región y en la universidad igual, pues fui becada por eso mismo, por fútbol. Así que siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó la pelota. Mi mamá le cargaba porque llegaba toda moreteada los días domingos con algún golpe, con alguna, no sé, en el tobillo. Siempre me pasaban cosas, esto era lo más chistoso. Siempre me pasaban cosas, siempre estábamos en el hospital, pero no, el deporte me encanta. Y ahora actualmente uno va al gimnasio, se entrena en la plaza, es como ese mi deporte.
Sobre lo que hablabas, dijiste que trabajaste en los tres tipos de establecimientos, ¿cierto? ¿Puedes más o menos esbozar como cuáles son las diferencias que se viven en los tres tipos de establecimientos que hay, que son los particulares, los subvencionados, claro, y los municipales?
Mira, en los tres colegios los pasé súper mal, súper, súper mal. Mira, en los colegios municipales, uno como profesora es mamá del niño, es psicóloga. Tiene múltiples profesiones. Habían días que, no sé, que una niña te contaba cosas que no tenían por qué pasar. Era muy fuerte porque, no sé, que el papá te había pegado en la mañana. Cosas más graves, no sé, abusos. Papás alcohólicos. Que los cuidaban los abuelos. Y era muy fuerte porque uno se lleva toda esa carga para la casa. Y uno dice, ¿por qué un niño tiene que pasar por eso? Siendo que debería estar feliz, estudiando, jugando. Y no estar pasando por, no sé, por alguna pelea familiar que tengan que llegar los carabineros. Y el niño ver todo eso, para mí fue súper fuerte. Porque uno no convive en ese ámbito. Entonces también fue un conocer nuevo también. Y bueno, en los particulares y subvencionados tienen los mismos problemas, solamente que no los hablan. Pero igual a mí, yo era una profesora súper querendona y los niños siempre me contaban sus cosas. Y en los colegios particulares lo mismo, pero más escondido nomás. También los niños están solos porque los papás trabajan todo el día. En los particulares los papás son gerentes, no sé, la mamá es señora de carabinero, de policía, qué sé yo. Y tampoco tienen mucha relación con los hijos. Entonces también hay un quiebre entre la relación entre padre e hijo. Y al final los niños, ellos van al colegio, carretean y al otro día es lo mismo. También hay un... como un lazo que nunca fue tan bien. Entonces, pero sí hay mucha gente forzada que se dedica 100% a sus cabros chicos. Y eso yo lo destaco, pero súper, súper, demasiado. Porque hay gente súper humilde que lleva al cabro chico bien peinado, bien ordenadito, bien olorcito para el colegio, con todos sus cuadernos ordenados. Y eso yo lo destaco porque no toda la gente es así. Y hay papás, yo creo que el 90% los papás quieren que su cabro chico salga adelante, que no tengan la misma vida de ellos. Así que destaco a esos papás que son full con sus hijos.
Al final lo que pasa en los colegios es un resultado de la sociedad y lo que tú viviste también es lo que nos estamos dando cuenta en este último tiempo con el estallido social.
Exactamente.
Que la sociedad no está tan bien como se creía.
Exactamente.
Por lo mismo vamos a escuchar la siguiente canción de Anita Tijoux y esto se llama Cacerolazo y volvemos aquí en Radio Énfasis.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos.
Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más es la victoria.
Cacerolazo, 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 cacerolazo. cacerolazo, casi, casi, casi.
Se escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos, ya toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachan nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 casi, casi, cacerolazo, 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 casi, casi, casi.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es.
Escuchábamos la canción Cacerolazo de Ana Tijoux y continuamos acá en el estudio conversando con María José Morales. Te queríamos preguntar sobre tu experiencia en enero del 2018 cuando conociste a René Pérez, residente, en el Festival Dolmué. ¿Cómo fue eso? Contextualizar a la gente que René Pérez, residente, estaba dando un concierto y él accedió a que un grupo...
Festival del Guaso.
Festival del Guaso, el Guaso Dolmué, sí. Y él accedió a que un grupo de indígenas pudieran hablar sobre la problemática de las termoeléctricas y que saliera a nivel nacional e internacional. Entonces, como cuéntanos cómo fue ese momento.
Fue terrible. Ah. Fue súper, no sé, fue emocionante, pero súper complejo a la vez porque yo no sabía a qué iba mucho. A mí, yo estaba trabajando, fue en esto en el verano, a mí me llaman y me dicen, necesito que me acompañes, residente, hablamos con, no sé, con la manager de residente, para que hablemos esto arriba del escenario. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A qué hora? Y yo salía tarde ese día del trabajo, y yo pedí permiso, obviamente no dije para qué, y me fui temprano. Así que fue heavy porque tuve que venir a mi casa, a cambiarme, a ponerme el atuendo, después irme a Olmué, a juntarme con mis lamien. Y fue todo un proceso porque entramos al camarín, esperamos residente, que primero tuvimos una conversación, nos contó sobre su experiencia en Viña del Mar cuando llevó, cuando escribió en su torso, creo, una frase a favor de los mapuches y cómo lo trataron en Viña del Mar. Yo no lo podía creer y ahí le contamos sobre la problemática que tenemos acá en la quinta región sobre la termoeléctrica Los Rulos. Él nos entendió, también nos contó una experiencia que había tenido en otro país también con estas mismas represas termoeléctricas que lamentablemente están destruyendo la naturaleza. Y bueno, subiendo al escenario, supuestamente en el camarín nos pusimos de acuerdo a las tres. Ya, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto. Y al final no pasó nada de lo que habíamos acordado. Pero fue súper emocionante y súper lindo. Yo en el escenario estaba así, estaba en shock, estaba así temblando. Aparte que no veía nada, no se ve nada del escenario hacia abajo. Y bueno, ahí mi Lamien hablaron, le salió súper bien el discurso y fue rico conocer a alguien que él no lo podía decir, tenía que decirlo otras personas, porque si no él iba a salir perjudicado de esto, como fue en Viña. Así que fue una experiencia maravillosa, muy linda, y le agradezco por haber a mi Lamien también confiado en mí. Fuimos tres Lamien jóvenes. que somos cara visible de distintas asociaciones, dos mapuches y una aymara. Y fue lindo porque en verdad la gente, hasta que pasó esta crisis, la gente se quedaba callada. La gente no habla, no asiste a las marchas cuando son autoconvocadas. Lo que está pasando acá en la quinta región sobre esta termoeléctrica es terrible. Es terrible y la gente no sabe las consecuencias que va a traer esta termoeléctrica. Nos va a perjudicar a todos. Hasta el árbol que está recién plantado le va a perjudicar. Entonces llamo también a que la gente se informe. Vaya estos diálogos ciudadanos por el medio ambiente, por los pueblos originarios, por la educación, por la salud, para que se informe. La gente tiene que estar informada de esto. Y bueno, ahí en las redes sociales sale mi foto con residente y en la noche, ese día en la noche, todos mandándome WhatsApp e Instagram. Fue muy bacán, fue muy lindo. Así que lo agradezco mucho.
Vamos a aprovechar de pasar el dato de que el día 9 de enero van a ser los alegatos por el caso de la termoeléctrica Los Rulos a raíz de unos recursos que se presentaron en contra de la termoeléctrica, para que todos estén atentos y si probablemente se van a hacer acciones alrededor de esos alegatos para que la gente pueda asistir a hacer presión.
Vamos a escuchar una canción de Portavoz junto al banco, esto se llama Huitrapaín, y volvemos para despedirnos de María José.
Chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta in chekan, wifi kemongen, famous tamule fau bleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in kimun lor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema pua skin tu in, tamu koila sungu, famu wei chatua in, we rake in. Inka ke in, ta in kimun normongen, fe maya in, wita pa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sumo fe mu wei chatua in, we rake in. Incheta andi fererme ya now, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos chinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu pude hago el peñalo, Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millonao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín puche, wey cha pajín. Blanco y millonao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñe peu mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle paico llante ni ruda. Me saluda, chiuque, wilki y chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de quilapan, calfigura, exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad, nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra.
Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra, me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñu le pan petumule y weishan, comptañi puchel el fulmun no y malan. Dañi shao tripa y nahuel, dañi ñuque milla nahuel, feimun ne buen nien.
Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín puche, wey cha pajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín puche.
impuche we trabajin. Kinyewa impuche we trabajin. Kinyewa impuche we trabajin. Kinyewa impuche we trabajin. Kinyewa impuche we trabajin.
Estamos de vuelta y escuchábamos la canción Huitrapaín de Portavoz junto al Luanco. Y ya llegó el momento de despedirnos. María José, muchas gracias por venir, darte el tiempo. Eres una mujer emprendedora. Sabemos que a veces es más difícil cuando se es emprendedor ajustar los tiempos. Así que eso, muchas gracias por la confianza, por entregarnos tu historia de vida. Y hacer pues llegó un Nutramcan con nosotras, hacernos cariño con la palabra y la conversación. Así que eso, que sigas un largo camino como dirigente.
Gracias, chiquillas, por la invitación, se agradece. También quiero pasar un dato, el domingo 26 de enero vamos a hacer un bingo para juntar fondos para la reconstrucción de la Ruca en el Rotary, ¿ya? Así que ahí por las redes sociales va a estar toda la información para poder juntar luquitas para la reconstrucción. Así que muchas gracias, chiquillas, se pasaron. Muchas gracias, Peucayay.
Sí, bueno, lo último que yo también despidiendo quería decir es que, como ustedes pueden ver, María José es una mujer con muchas facetas. Es deportista, es emprendedora, es dirigente, también se preocupa por el medio ambiente. Y eso nos da cuenta de que cuando al ser humano tiene la posibilidad de desarrollarse de la forma como quiere desarrollarse, llega a ser un ser humano integral. Y eso es lo que necesitamos seres humanos íntegros, integrales, que tengan varias facetas, que se dediquen a hartas cosas, que hagan un bien a la comunidad, que desde el espacio que les toca vivir se trabajen en beneficio de la comunidad. Y ya no necesitamos que haya más gente encerrada en sus casas solamente trabajando para ellos y para su familia. Necesitamos salir afuera y trabajar para crear y construir comunidad.
Vamos con la última canción del programa. Esto se llama No le entregues el poder, de Tata Barahona.
Peucayal Pulamien.
Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio. Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. El poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta, su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder.
Esto fue Huente Huincul Meu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.